A veces hablamos de la robotización con miedo, con ese temor que solo provocan las cosas que desconocemos. Que a dónde vamos a parar cuando terminemos hablando con máquinas, que si nos van a quitar el trabajo. Pero de momento, lo único cierto es que estas máquinas lo que están haciendo es la vida más fácil. El profesor Elliot Hawkes, junto a científicos de la Universidad de Stanford, en California, han desarrollado un robot tentáculo que va a ser capaz, escucha bien, esto es muy interesante, de localizar a personas bajo los escombros en los derrumbamientos. Se trata de una especie de cable que puede infiltrarse por los más estrechos lugares sin romperse. Una vez dentro, va a poder aumentar hasta 25.000 veces su tamaño original, tomar la decisión de ir por una dirección determinada y retransmitir las imágenes de aquello que va viendo. Hobbs ha explicado que gracias a este robot, la búsqueda de víctimas sepultadas se va a poder llevar a cabo sin necesidad de andar cavando. Esto va a ahorrar un tiempo precioso a los servicios de rescate. El tentáculo se ha puesto ya a prueba en una pista de obstáculos con papel de lija, con pegamento, con clavos y también sobre una pared de hielo para ponerle a prueba, como estamos diciendo, y ver si va a poder soportar todas esas superficies. También se ha puesto a prueba el sensor que detecta el dióxido de carbono producido por supervivientes atrapados. Todo funciona. Una vez más, los avances científicos que llegan para mejorar nuestras vidas. Felicidades de verdad al profesor Hawkes y a su equipo de científicos por haber contribuido con su idea a salvar vidas. Esto se va a utilizar mucho en todas partes del mundo, sobre todo cuando hay catástrofes y hay que buscar a la gente bajo los escombros. Son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este martes, es ya 29 de agosto del año 2017. Dos días nos quedan para despedir este mes y comenzar septiembre. Mientras algunos se encuentran todavía hoy de vacaciones, ya empieza a faltar poco, para que regrese todo el mundo, otros nos hemos quedado aquí a poner las calles. Lo vamos a hacer hasta las 6 concretamente de esta mañana y hemos preparado además un montón de cosas para mantenerte alerta, para mantenerte entretenido. David Otero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea.
Haznos un pequeño avance.
Bueno, pues es martes y arrancamos el programa con la información meteorológica. Mar Gómez, del Tiempo.es, vendrá a hablarnos de lo que nos espera esta semana que ha comenzado pasada por agua en media España. Después yo te voy a hablar del que va a ser el vuelo más largo de la historia, más de 20 horas sin hacer escala que unirán las ciudades de Sydney y Londres. Y antes de que Lola Palanco nos cuente las efemérides del día, daremos la bienvenida a Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición y gastronomía, nos va a hablar de las algas como un plato de lujo. Hasta ahora solo eran habituales en la cocina asiática, pero parece que en España empiezan a surgir adeptos.
Pues perfecto todo lo que hemos preparado, pero no podemos continuar sin escuchar a los que sois los protagonistas de este programa, los ponedores de calles. Vosotros con vuestras llamadas convertís este espacio en algo especial. Vamos a escucharos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya los tengo controlado a todos. Ahora de aquí a 5 o 10 minutos entra el guarda a tomarse el primer café, ¿sabes?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe,
el pequeño jefe de la charca.
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Este año y poquito, ¿verdad?
Sí, tú, porque tú no llueves.
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí de 4 a 6 no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Lo importante es ver ahora cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Lo repetimos todas las noches, pero alguno seguro que no lo ha apuntado, David.
Bueno, pues si no lo has apuntado, por favor, apúntatelo esta noche. Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @ Poniendo Calles. Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. El teléfono es gratuito, 950-60-06. Y tenemos WhatsApp para que nos mandéis vuestros audios, 662-942-605.
Pues ya lo tenemos todo. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
11 minutos pasan de las 4 de la mañana y la verdad es que ya estamos recibiendo mensajes en Facebook. Tenemos a Claudia Peralta, dice: soy Claudia de Junín, en Buenos Aires, en Argentina. Escucho la radio por internet. Es muy bueno el programa, por la diferencia horaria los escucho mientras ceno. Saludos. Y también tenemos a Eduardo. Hola, muy buenas noches, buenos días. Saludos desde Tenerife. Os escribe un panadero. Gracias a todos los ponedores de calles que hasta ahora nos escuchan y participan con nosotros en nuestras redes sociales. Te recuerdo, estamos en facebook.com/poniendolascalles, también en Twitter @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Es importante conocer hasta ahora cómo viene el tiempo y para ello contamos con la mejor profesional, con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas. Muy buenos días, Mar. ¿Cuáles son las previsiones para esta semana?
¿Qué tal? Buenos días. Pues un tiempo bastante lluvioso. Durante este martes seguimos con esas precipitaciones intensas. Tenemos lo que se conoce como una dana. Se sitúa al suroeste de la península y esperamos lluvias, pero más fuertes van a ser las que se den en el este de la península. Allí pueden caer en 12 horas cantidades muy importantes. Pueden ocasionar daños y algunas inundaciones. También en Galicia, en esta jornada de hoy, esperamos tormentas con granizo, en Navarra, en algunas zonas del Cantábrico más oriental. Así que fuertes tormentas las de la jornada de hoy, en las que recomendamos sobre todo extremar la precaución. De momento tenemos más de 10 provincias con avisos amarillos, irán ampliando durante las próximas horas por fuertes lluvias y tormentas, pero seguimos con calor en algunas zonas, en Baleares se mantienen al margen de esta situación, al igual que en las Islas Canarias y en Cataluña. Viento fuerte en zonas de tormenta sobre todo y temperaturas que ya hemos notado bastante más fresquitas, hoy siguen bajando, aunque siguen calurosas sobre todo en Cataluña y Baleares. Tendremos máximas de 29 grados en Córdoba, 24 en Madrid, 33 en Barcelona, 24 en Oviedo y 30 grados hoy en Pamplona. El miércoles otro día de sacar el paraguas, de chubascos y tormentas, nubes en toda la península y alta probabilidad de lluvias en casi todos los sitios. Seguimos con granizo y fuerte aparato eléctrico. El suroeste, es decir, en Extremadura y el oeste de Andalucía, la zona donde el miércoles vamos a tener menor probabilidad de lluvias. El jueves, las lluvias se trasladan al nordeste peninsular. En Cataluña, sobre todo, las tormentas pueden ser muy fuertes y también en los Pirineos. Con mucha incertidumbre, la situación mejoraría para el fin de semana. Tendríamos todavía lluvias en el Cantábrico, pero ya dejaríamos atrás estas fuertes tormentas, el granizo y también esas lluvias tan intensas que estamos teniendo en muchas zonas. Eso sí, las temperaturas se mantienen en estos valores, valores bastante fresquitos.
Bueno, Mar, ¿qué es esto de las danas que acabas de mencionar?
Pues una dana es básicamente lo que antiguamente todos conocíamos como gota fría. Se llama dana porque sus siglas indican depresión, la de la dana, A de aislada, N de niveles y A altos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en la atmósfera tenemos una circulación, es decir, se mueven las masas de aire. Tenemos una corriente que se llama la corriente en chorro, que es precisamente la que utilizan los aviones a veces para impulsarse en los viajes que hacen transoceánicos. Y esa corriente en chorro lo que hace es que divide virtualmente pues las masas de aire más frías que tenemos al polo y las masas más calentitas que tenemos tropicales. A veces esa corriente en chorro se ondula y otras veces se estrangula tanto que se rompe. Eso es lo que ocurre cuando se forma una dana. Una dana es básicamente una borrasca que se aísla en niveles altos donde se encuentra la corriente en chorro y que tiene un núcleo muy frío de aire. Cuando llega a la península en pleno verano, con el calor que hemos tenido, ese aire frío choca con ese aire caliente y entonces ¿qué pasa? Que esto es como una olla a presión. Se producen esas fuertes precipitaciones, esas tormentas y esas lluvias torrenciales. Es verdad que es muy común tener este tipo de fenómenos en septiembre aproximadamente en el Levante. Ya sabéis, esas inundaciones que se producían en el Mediterráneo y que ocasionaban tantos daños por esa famosa gota fría. En este caso no le ha tocado tanto al Levante, pero bueno, está afectando prácticamente a toda la península.
Oye, Mari, vamos a hablar del huracán Harvey, que ha batido récords.
Pues sí, efectivamente este fin de semana la ciudad de Houston ha padecido las consecuencias de este huracán. De hecho, se ha batido el récord de precipitación mundial en 24 horas con más de 436 milímetros de lluvia en el mes de agosto. Miles de personas han sido evacuadas en todas las zonas costeras. El agua ha llegado a alcanzar hasta 6 metros de altura en algunas zonas. Si veis las imágenes son increíbles, las autopistas, el agua llegaba por encima de las señales de tráfico, incluso por las señales que vemos más altas en las autovías, incluso por ahí en el aeropuerto todas las pistas estaban inundadas, se han producido grandes daños en un huracán además que se formó prácticamente de la noche a la mañana, es decir, un día no estaba y prácticamente a las 48 horas estaba ahí. Así que daños potenciales en la ciudad que bueno, ha registrado bastantes inundaciones y daños muy severos. Así que de momento, bueno, ya se ha degradado a tormenta tropical, así que ya no ocasionará más daños, pero Houston se tiene que recuperar de momento y en general Texas de esta catástrofe.
Así es, Mar. Bueno, ¿cómo se presenta este otoño?
Bueno, pues el otoño comienza el 22 de septiembre, finaliza el 21 de diciembre y ya sabéis que a nosotros nos gusta siempre con mucho cuidado en el tiempo.es mirar un poquito hacia adelante y ver cuál es la tendencia en temperatura y precipitación para este otoño. Lo que hemos visto es que la tendencia va a ser a que tengamos un otoño más cálido. Esto no es una novedad porque todas las estaciones que vamos analizando las vamos viendo más cálidas de lo normal. En general sería un otoño más cálido de lo normal en prácticamente toda España, pero especialmente en provincias, por ejemplo, como Madrid, en comunidades como Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, el sur de Castilla y León y Baleares. En cuanto a precipitaciones, tendríamos un déficit de lluvia en el noroeste, es decir, en Galicia, Asturias, León y parte de Zamora. Esto es preocupante porque precisamente en Galicia llevamos con una situación de prealerta de sequía durante 7 meses. Si esto se cumpliese, continuaríamos con ese déficit de precipitaciones en esta zona. De momento es lo que nos deparan los pronósticos. Ya sabéis que siempre os digo que esto es una tendencia para 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, y que eso no quita que tengamos episodios puntuales, pues bueno, de lluvias importantes, de descenso de temperaturas, etcétera, etcétera. Pero de momento lo que parece es que seguiremos con esa tendencia cálida que ya viene caracterizando a nuestro país en los últimos años.
Pues sí, cada día aprendemos algo nuevo con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas. Mar, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Seguimos poniendo las calles. 4 y 19 de la mañana, estás poniendo las calles, estamos en la cadena COPE y te recuerdo las vías de participación 950-60-06. Este es el teléfono gratuito que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles. Y ahí ya nos están escribiendo en redes sociales, por ejemplo en Facebook, Ángeles Barcelona. Buenos días, ponedores desde Villena, con tormenta hoy. Esperanza Ortega, muy buenos días, hoy fresquito por Cádiz. Ya sabéis, por San Martes y como no, Don Café. Y no sé si tenemos algún que otro mensaje más, David.
En el Twitter, @poniendocalles, nos escribe Daniel Artola. Hola, soy Daniel desde Buenos Aires, aquí también con lluvias. En la cama escucho y demoro el sueño. Felicitaciones.
Muchísimas gracias por escucharnos también desde el otro lado del charco. David, continúo contigo porque creo que traes un montón de noticias curiosas que contarnos.
Pues sí, te traigo unas cuantas noticias curiosas y sobre todo te traigo un par de noticias polémicas, la verdad. Uh-huh. Pero polémicas curiosas, ¿eh? Vamos aquí, aquí no somos muy fan de hacer sangre, así que... Polémicas curiosas, curiosas. El presidente del Orpheum Theater, que es un histórico cine de Memphis, en Tennessee, ha anunciado que cesará la programación de Lo que el viento se llevó, de 1939, y es que la han censurado como una película insensible.
Vaya.
Sí, porque son varios los espectadores que han calificado la producción como racista. Y lo han definido como un homenaje al supremacismo blanco. La historia, para los que no la hayan visto, y os digo que ya tenéis plan para esta tarde. Para esta tarde y para esta noche igual, que es larga. Bueno, pues cuenta una historia de amor en la Guerra Civil Americana y representa con algunas dosis de romanticismo, eso sí, elementos de la trama como la esclavitud y las relaciones entre blancos y afroamericanos.
Más que presenta, es que... no sé cómo decirlo. Tontos hay en todas partes, por lo que me estás contando. No es que muestre de una manera ni buena ni mala la esclavitud. Es que está centrada
En otra cosa.
Están en Atlanta durante la guerra de secesión. Sí, las plantaciones tenían esclavos negros trabajando en los campos de algodón. Margaret Mitchell no se podía haber inventado la historia. Podría lo mismo, haber contado un cuento de ficción, ¿no? Que los esclavos eran blancos.
Por ejemplo.
Pero entonces sería ciencia ficción.
Claro, entonces ya no
estaría contando
ya no
algo histórico, ¿no?
Y yo creo que 1939 les pilló un poco lejos la ciencia ficción, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora sí, se podría hacer un remake así, Lo que el viento se llevó, con zombies y cosas así.
1939 que se adaptaba esta obra al cine. Y que es una película preciosa, pero bueno, ahora en Estados Unidos les ha dado por revisionar la historia.
Entonces no sé si lo van a revisionar, pero bueno, de todas maneras, después de todo...
Yo la he visto, me encanta la película y sigo creyendo que la esclavitud es algo malo, No me han convencido de lo contrario.
Vale, pero no nos hemos, quiero decir, es una película y es historia,
no es para volverla a pasar.
Menos te puedes echar la cabeza si encima el actor Hattie McDaniel se convirtió en la primera persona afroamericana en ganar el Oscar en 1939.
A la mejor actriz de reparto.
Bueno, si esta noticia te ha dejado con la boca abierta, no tenemos que irnos tan lejos para encontrar la
polémica.
Aquí
también tenemos lo nuestro.
Sí,
están los toctos de Estados Unidos y aquí tenemos a los propios.
Una reportera de la televisión catalana TV3 tiró de todos los sinónimos posibles para evitar decir la palabra españolas o españoles en antena.
Gent de diferents països, gent de moltes nacionalitats i gent que porta pancartes en diferents idiomes. Per exemple, al meu darrere veiem unes persones mexicanes que han fet els seus lemes en mexicà, México está con vosotros.
Con lemas en mexicano, ha dicho.
Con lemas en mexicano, México está con vosotros.
Bueno,
a ver,
vamos a preguntar si hay algún mexicano que nos esté escuchando que nos diga cómo es el mexicano.
Sí, porque yo creo
¿cómo es hablar en mexicano?
Yo creo que además es más complicado de lo que dicen, Ocurrió durante la transmisión de la cadena de
por
las
no decir en castellano.
Esto es, por no decir en castellano, por no decir españolas.
En
pero
en
bueno,
español.
Ocurrió durante la transmisión de la cadena TV3 en las manifestaciones contra el terrorismo en Barcelona del pasado sábado 26 de agosto. Pero bueno, vamos a correr
dejamos
un...
a los tontos contemporáneos, vamos como a dejar dice Luis del Val.
Esto es, vamos a correr un tupido velo.
Vamos con ello.
Y vamos a hablar de viajes, porque casi todo el mundo prefiere volar sin escalas. Pero hay veces que es físicamente imposible cruzarse el globo
claro.
sin hacer una parada, aunque sea una parada técnica, de repostaje o lo que sea. Pero es que esto uh-huh. puede terminar pronto. Y todo gracias a una compañía de aviones clásica.
Oh, claro, ahí fuera hay un avión.
Exacto, ya están embarcando, vamos.
Viajar en avión es muy peligroso.
No seas tonto, es el modo más seguro de viajar. Te encantará, hazme caso.
Sí, sí es no. muy peligroso. En 1987 hubo 30 accidentes de aviación, 211 muertos, seguro, 230 eran...
Ray.
Una racha de viento.
Todas las líneas
135
aéreas.
135 pasajeros.
Todas las líneas aéreas tienen accidentes. Sí. Pero eso no significa que no sean seguras.
¿Cuántas?
¿Cuántas?
No se ha estrellado nunca.
¿Cuántas?
No se ha estrellado.
La película Rayman, ya lo decía, la aerolínea Qantas Airways, que tenía bastante buena fama, uh-huh. por lo menos cuando se estrenó, para cuando se estrenó la película Rayman,
¿sí?
Pues siempre ha perseguido ofrecer un vuelo desde Sydney y Melbourne hasta Londres. Y ahora por fin se ve el potencial para cumplir su sueño. El viaje, eso sí, es un paseo, ¿eh? Durará 20 horas Uf. Y 20 minutos.
Pero esos
sin
viajes
parada.
Ya, los asientos tienen que ser cómodos, o sea, eso no puedes ponerte ahí... O sea, la distancia entre asientos no puede ser de 40 centímetros.
No lo sé, habría que ver el avión. Pero no, no están pensando remodelar ninguno, ¿eh? Están
y te
buscando...
tienen que dar de comer y de cenar y hasta desayunar.
Espero que sí, pero será
20
posible.
¿20 horas
sí,
de
sí.
vuelo?
20 horas, ¿eh? 20 horas, 20
Se dice
minutos.
Pronto, ¿eh?
Yo he estado 24 en un autobús.
¿24 horas? ¿No?
24
¿Pero dónde
horas
iba?
Desde Madrid hasta Roma.
Yo el viaje más largo que he hecho, lo único que... Fue mucho más largo por la escala, que la escala fueron 8 horas. Fue de Kenia a Madrid, pero claro, tuve una escala en Addis Abeba y ahí estuve 8 horas esperando un vuelo.
Bueno.
Con lo cual se me puso la cosa en cerca de 20 horas de viaje, sí. No sé, le preguntamos a los ponedores
Vamos
de calles
a, sí, sí.
algún viaje largo
Vamos
que ellos hayan hecho.
O el más largo que
sí.
se pueda acordar.
Tenemos para ello el WhatsApp 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp donde te pedimos que nos dejes una nota de voz con el viaje más largo que hayas hecho. En cualquier medio de transporte, ¿eh? Ya puede ser el avión, en un autobús, como por ejemplo David, en el camión, porque tenemos a muchos transportistas. Los transportistas internacionales hacen un montón de kilómetros, ¿eh? Al año.
Sí.
Viajes pero... muy largos. Bueno, que nos lo cuenten en el WhatsApp 662-942-605.
Si bien es verdad que un vuelo sin escalas se acortan 4 horas, uh-huh. pero vamos, que aún así 20 horas... 20 horas son 20 horas, ¿eh? Bueno, continuamos hablando de aviones y a lo mejor te ha pasado a ti. Estás en casa, tumbada en el sofá y te apetece cenar algo concreto. Pero es que te da pereza solo de pensar en levantarte del sillón. Uh-huh. Si el restaurante no tiene servicio a domicilio, lo tienes claro. Y además no tienes más remedio que levantarte para ir a recoger.
En ese momento ya cojo y hago un sándwich.
Vale, yo también. Yo miro a ver qué se puede vaciar de la nevera. A no ser que convenzas a alguien para que te lo traiga amablemente a casa. Nuestro protagonista es Nathan Howard, que viajó a Dakota del Norte a asistir a una cita con el dentista. Y justo antes de volver, se acordó que sobrevolaba el campo donde trabajaba un amigo suyo. Así que pasó por un restaurante y le compró un bocadillo. Y en un vídeo en el que el propio... que el amigo subió a Facebook, el aviador hizo que su avioneta perdiera la altura suficiente para ajustar al máximo el punto donde dejaría caer su bolsa. El paquete llegó a su destino algo abollado, eso sí, pero el vídeo ya tiene cerca de 40.000 likes y la Administración Federal de Aviación de Dakota del Norte ya le ha impuesto una multa a Howard por su comportamiento, por volar tan bajo. Pero te traigo una noticia
Qué
positiva. Aún así, hay noticias positivas. Tenemos noticias curiosas, pero también noticias positivas. Un hombre practica el boca a boca con su tortuga y la salva.
¿Con una tortuga?
Con su tortuga, con su mascota. John Fletcher andaba por el patio de su casa tranquilamente cuando se encontró a su mascota, una tortuga llamada Freda, en el fondo de la charca del jardín. Y Fletcher sacó al animal y le practica la reanimación pulmonar. Y le hizo el boca a boca durante una hora. Pero bueno, tiene final feliz.
¿A la tortuga?
A la tortuga, sí. Porque finalmente Freda, que tiene 45 años...
Me estás contando
años,
cosas muy raras.
Sí, sí, pero es lo que encontramos. Mm. Es lo que encontramos en nuestro buzón.
Vale.
Finalmente Freda, que tiene 45 años, así que se puede decir que está hecho una chavala, volvió
es
en
que
sí.
Es que la tortuga, tú imagínate lo que dura.
Pues dura bastante.
Son centenarias.
Así que 45 años, hecho un chaval. Pensó que le había dejado secuelas, pero ha comprobado que la tortuga Freda sigue comiendo su ración de un cuarto de tomate y dos hojas de lechuga, bueno, por lo que no hay síntomas de daño cerebral.
¿Pero y por qué le pasó a la tortuga para que la tuvieran que
pues le debió dar un...
realizar maniobras de reanimación?
No sé. ¿Le debió dar un síncope o estaba probando la profundidad del charco? No lo sabemos.
Animalito.
Eso no lo sabemos.
Animalito, de verdad.
Vamos a seguir hablando de tortugas, porque nadie pone en duda que Charles Darwin era un fanático de los animales, como demuestra su teoría de la evolución y
bueno,
sus
al menos los estudió.
Por lo menos los estudió. Pero es que ahora
si no le gustaban, menudo problemón, pero bueno, al menos los estudió.
Hay de todo ahora. Pero ahora se sabe que el bueno de Charles Darwin tenía una pasión culinaria por ellos. O sea, que ya de paso de estudiar, pasaba por cajas a recoger los 20.000.
Se los comía.
Para entender esto hay que remontarse años atrás, cuando Darwin formaba parte del Gourmet Club, una asociación de su universidad de
que
Cambridge,
bicho raro, ¿no?,
que tenía por objetivo cocinar y ofrecer a sus miembros un ejemplar de todos los animales. Uh-huh. Todos los animales.
Eso imaginas? Tiene un nombre, ¿eh?
Eso tiene un nombre.
Zoo no sé qué,
sí,
¿verdad?
Zoofagia.
Zoofagia, ¿ves? No te creas tú que a ti te gusta probar así la carne de animales para nosotros raros. Es que claro, aquí lo que comemos es cordero, ternera.
A ver, yo
cerdo.
Por probar.
Pero
luego,
yo cuando...
luego si se va a rayas, si se va a rayos, yo no me lo como, ¿eh?
Ya, solamente he tenido que probar estando en África, que sí que nos llevaron a un restaurante que solamente tenían pues comida, pues carne de cebra, carne de cocodrilo, de no me gustó, me dio hasta un poco de mal rollo. Creo además que los han cerrado, ¿eh? En algunos lugares de África ya no permiten esos restaurantes.
Pues oye, yo estoy completamente de acuerdo, porque realmente para comerte algo que no te comes normalmente, que luego uh-huh. igual te la juegas a que sepa mal uh-huh. y tengas que comértelo igual. Pero claro, yo de todas maneras estoy pensando, estás en Cambridge y te los traes. ¿Te imagínate el tío que se los tenía que llevar al Gourmet Club solamente para probar puma y koala en aquella época? O sea, que debía
koala,
ser...
Koala, comerte sí. un koala.
Oye, pues... Ahí
nos nos mandaron un mensaje
nos
de WhatsApp.
Nos mandaron, ya preguntamos qué es la cosa más
sí,
rara
sí,
que
en Australia.
Comido. Bueno, entre los
claro,
platos...
Claro, es que allí, bueno, forma parte de su dieta.
Bueno, sí, dependiendo de qué países, pues forma parte de su dieta. Pero yo te digo que en Cambridge no comen koala, ¿eh? Entre los platos comunes había halcones, pero Darwin tuvo que dejarlo... Mm. El club por una indigestión que le produjo comerse un búho real. Así que ya sabemos que si te ofrecen búho, caca. Durante su travesía volvió a su hobby culinario. En las 5 semanas que estuvo en las Galápagos, ajá, se comió 48 tortugas gigantes en versión sopa y en versión filetes.
Vamos, que las estudiaba pero casi acaba con ellas.
Oye, 48 no está mal. Y comía digas? También armadillos y se comió un puma. Tampoco sabemos... Estaría bien que hubiese dejado ahí escrito... Mira,
curioso,
puma,
Darwin.
Hay que comérselo porque estaba pato o lo que sea. Uh-huh. Por cierto, que Darwin decía que las tortugas estaban exquisitas, por supuesto. Bueno, y la protagonista de nuestra noticia musical es Pink y su discurso en los premios MTV Video ¿sí? Music Awards. En el discurso, Pink contaba cómo su hija decía que era la persona más fea que conocía. Lo que siguió después fue un homenaje a las personas que habían sido diferentes en algún momento de su carrera. Y Pink resulta que le puso un PowerPoint a su hija con imágenes uh-huh. de David Bowie, de Prince, uh-huh. de Freddie Mercury, de Michael Jackson. Uh-huh. El mensaje de Pink a su hija es que hay que ser capaces de convertir la arena de la playa en una perla y seguir siendo ellos mismos sin tener en cuenta los prejuicios y los estereotipos.
Así es, la niña le dijo a su madre que se sentía muy fea. Decía que era como un chico con pelo. Y su madre le dijo que no, el aspecto andrógino pues también está ahí y le daba ejemplos, David Bowie, Michael Jackson, un discurso precioso el de Pink y también este tema. Te Te recuerdo las vías de participación a las 4:33 de la mañana. Estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, poniendolascalles@cope.es es nuestro correo electrónico, el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Ya sabes, mándanos ahí la nota de voz contándonos cuál es el viaje más largo que has realizado. Y el teléfono gratuito 950-6006. Ahí tengo ya a José. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bea.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, trabajando.
¿Trabajando? ¿A qué te dedicas?
Somos guardias civiles.
Ah, bueno, guardias civiles, o sea que estáis protegiéndonos en estos momentos.
En eso andamos.
Muy bien. Estás acompañado, ¿no?
Sí, estamos acompañados por los compañeros aquí, sí.
¿Compañero, compañera o varios?
Estamos dos parejas por la zona, sí.
Dos parejas por esa zona. ¿En qué zona te encuentras?
Estamos en el sur de Badajoz, en la comandancia de Badajoz por el sur.
En la comandancia de Badajoz, pero ya en el sur, cerquita de Sevilla ya.
Sí, perdona, repíteme, hombre, sí. No te escucho bien.
Ya Sevilla, o sea, cerquita de Sevilla.
Sí, por el sur de Badajoz, sí.
Uh-huh. José, ¿qué tal? ¿Cómo está la noche? ¿Anda ajetreada o tranquilitos?
Aquí esperaba hace un poquito, que estábamos por aquí fuera, pero bien, la noche tranquila.
¿Sin ningún susto?
De momento no.
Bueno, estupendo. ¿Se lleva bien trabajar de noche?
Sí, no se lleva mal. Al final te acabas acostumbrando.
¿Llevas mucho? ¿Siempre tienes ese turno o vais variando?
No, el Guardia Civil es aleatorio, no es fijo.
No hay ninguno fijo, ¿no?
No.
Uh-huh. Supongo que sobre todo lo peor es el cambio de horario, ¿verdad?
Sí, eso sí que es malo, eso castiga mucho.
Se lleva un poco mal. Bueno, José, entonces te encuentras con otra patrulla, estáis las dos.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, si va la cosa tranquila, todo está correcto. ¿Desde cuándo escucháis Poniendo las Calles?
Pues hace bastante, hombre, hablar contigo también me hace ilusión, desde luego, pero me hace ilusión hablar con el Pulpo, porque siempre hace mención a los cuerpos de seguridad del Estado y siempre, hombre, siempre hace, lo que te digo, ilusión que se acuerden de nosotros de vez en cuando, que tampoco está mal.
Siempre, siempre nos acordamos aquí de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía también, de la Policía Nacional, también de los locales, por supuesto, de la Guardia Civil. Y sabemos que tenemos a muchos compañeros que nos escuchan.
Vale.
Y que nos mandéis mensajes.
Vale, vale.
Oye, dime, José.
Bueno, agradecer a los compañeros la noche que estamos teniendo tan buena. Son compañeros que hace mucho tiempo que conozco y, hombre, darles las gracias por la noche que estamos teniendo, que estamos teniendo una noche entretenida para nosotros y eso también es algo.
Perfecto. Oye, José, muchísimas gracias por habernos llamado. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles y no te quedes con las ganas de hablar con el Pulpo. En otro momento también puedes llamar, ¿eh?
Vale. De todas maneras, hombre, también te digo que da un poco de cosilla, ¿no? No es habitual, ¿no?, que nosotros llamemos a este tipo de cosas y tal, pero bueno. Siempre lo que te digo.
A nosotros nos encanta que entréis, ya, que nos comentéis, imagino, que estáis bueno, bien, que todo está tranquilo.
Venga, pues un saludo para todos los compañeros también de la Comandancia de Badajoz y un abrazo a vosotros de la COPE.
Y un besazo de nuestra parte.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina.
hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un son que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, llora,
y aunque da mucho por andar. Otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe y llora,
aunque da mucho por
40 minutos pasan de las 4 de la mañana. Margarita García nos ha escrito en Facebook: buenos días, ponedores, desde San Fernando. También Juan Luis Portillo: buenos días, desde Sevilla. Samián nos dice hello. Y Mar Moreno: hola, desde Costa Rica, cerrando el día, pero igual os escucho. Me hace sentir mucho más cerca de casa. Gracias a todos por esos mensajes. No sé si en Twitter tenemos alguno, David.
En Twitter tenemos, nos ha dejado un mensaje con P de Padel. Nos dice: ¿ya puedo poner en mi currículum entonces que manejo idiomas como el mexicano?
Sí, lo
que
hay que oír. El argentino y el chileno.
Y todos.
Y boliviano también hablamos.
También.
Y colombiano.
También, ya vamos a acabar de hablando, que vamos a decir todos los dialectos españoles también, ya de paso.
Oye, que tengo ya por aquí a Miguel Ángel Almodóvar. En España, hasta hace mucho, las algas en el plato eran un exotismo reservado a los amantes de las cocinas asiáticas, pero actualmente se han popularizado y los chefs usan el alga nori casi como si fueran pimientos de padrón. Además, en Internet se ha extendido la creencia de que es un superalimento. Para saber qué hay de cierto en todo esto, requerimos la opinión, como siempre, a nuestro experto gastronómico y nutricional, que es Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues es cierto que el consumo de algas se ha generalizado, al menos en los restaurantes de pompa, circunstancia y tendencia a lo exótico asiático. Pero no solo la nori, que es verdad, como decías, ya parece que son pimientos de padrón. Me parece que es imposible tomar algo que no lleve alga nori o quinoa. Ahora ya tienes te pides una ensalada, pero por favor, sin quinoa, que es una cosa que hemos comido aquí desde pequeños. En fin, son las modas. Pero además de la nori está el espagueti de mar, la wakame, el alga dulce, en fin, una cantidad de algas que yo creo que tiene más que de moda que de realidad nutricional. Para empezar, y completamente de acuerdo con lo que decías, de superalimento nada. Es cierto que son ricas en minerales, tienen calcio, tienen magnesio, tienen antioxidantes como la clorofila y betacaroteno, son una buena fuente de fibra, pero su punto fuerte realmente es conservar nutrientes del medio marino. Y esta es la cruz de la moneda, porque lógicamente tiene la capacidad de almacenar lo bueno y lo malo. Y entre lo malo destacan los metales pesados, como el mercurio, el plomo, el arsénico, además de una considerable cantidad de yodo que procede del lodo, se llama yodo el lodo. Evidentemente las algas que se venden en el mercado son aptas para el consumo y pasan los controles, Pero lo mismo que ya la OMS y nuestras autoridades nutricionales dijeron que no se podía tomar pescado azul grande, niños, embarazadas, porque tienen una cantidad de trazas, al menos en trazas, de estos metales pesados, sobre todo el peligrosísimo metilmercurio, pues lo mismo sucede con las algas. Estas personas no lo pueden tomar, y no lo pueden tomar cualquier persona que tenga cualquier problema de tiroides, porque el yodo tiene que ser exacto. Tan malo es el hipo como el hipertiroidismo. Esto tiene que estar en su punto. Y claro, si tenemos en cuenta que una ración, lo que es una racioncita de lechuga de mar o de espagueti de mar, puede superar hasta en un 2000%, en un 3000% la cantidad recomendada diaria, pues es evidente que todas estas personas no deben consumirlas, vamos, ni de lejos. Y las personas sanas tampoco las deben de consumir habitualmente, nada en demasía.
Yo he llegado a leer en internet que el alga espirulina triplica las calorías del pollo.
Pues es verdad, pero hay que decir que es una verdad a medias. Esto que ahora se llama posverdad, la que es el líder, el presidente Trump, ¿no? Dice posverdades que al final pues resultan ser una mentira. La alga espirulina se toma, no se toma de manera natural, sino desecada, en polvo, en forma de suplementos. De manera que sí, es verdad, el porcentaje de proteínas es del 60% en la espirulina y del 20% en el pollo. Y esto nos lleva al siguiente cálculo. Cálculo que ha hecho una gran experta, la farmacéutica García, que tiene mucha gracia poniendo estas evidencias sobre la mesa. Si tomamos una ración estándar de pollo, que viene a ser unos 150 gramos, necesitaríamos 50 gramos de espirulina para conseguir los 30 gramos que conseguiríamos de proteína, cuando la cantidad aconsejada de consumo de alga está entre 1 y 10 gramos. Es decir, para tomar la misma cantidad de proteína del pollo, tendríamos que tomar 30 gramos de algas, cuando el máximo son 10. De hecho, con los suplementos más comunes de espirulina, lo normal es conseguir 1,5 gramos, gramo y medio de proteína. Además, en España duplicamos las recomendaciones de proteínas en general, sobre todo porque lideramos en Europa el consumo de carne roja, de manera que no tiene ningún sentido andar suplementando algo que ya nos sobra.
Es una cosa muy similar a lo que nos dicen sobre el contenido proteico de los insectos.
Bueno, el ejemplo es perfecto. El ejemplo es perfecto porque, evidentemente, sabemos que hay algunas, o desgraciadamente muchas regiones del mundo, donde la falta de proteína es angustiosa y los insectos son una alternativa proteica pues muy interesante. Pero eso no nos lo pueden venir a contar a nosotros, que en general consumimos proteína en cantidades ingentes, pues a través de los huevos, que es la proteína patrón, el pollo, la carne roja, todo eso se nos sale por los ojos. Así que las algas y los insectos, como caprichito gastronómico, pues completamente de acuerdo. Pero claro, tenés nutricional el justito y el justito y en las cantidades adecuadas.
Bueno, ¿alguna cosa más, Miguel Ángel?
Bueno, pues una cosita de la que venimos hablando mucho en este programa sobre los daños para la salud del azúcar y la alternativa de ciertos gobiernos de gravar impositivamente. En España ya sabemos que solo lo ha hecho Cataluña y todavía está el debate abierto. Pues los Emiratos Árabes se han puesto a la cabeza del mundo y mientras sigue la polémica de este impuesto catalán, que es del 10%, cuando la OMS recomienda que sea un 20%, los Emiratos Árabes han lanzado la cosa a lo grande. Sí. Para refrescos azucarados, el 50%. Para bebidas energéticas, el 100%.
Bueno, los países del Golfo Pérsico, que lo hacen todo a lo grande, ya ves. Gracias, Miguel Ángel. Nosotros seguimos poniendo las calles. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out.
down the street. He says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, you can call me out, call me out.
...4:49 de la mañana... ...estamos poniendo las calles en directo... ...en la cadena COPE... ...te recuerdo las vías de participación... ...por si acaso todavía... ...no las tienes apuntadas... ...950-6006... ...es el teléfono gratuito... ...facebook.com/poniendolascalles... ...twitter@poniendocalles... ...son nuestras cuentas en redes sociales... ...poniendolascalles@cope.es... ...es el correo electrónico... ...y estamos en WhatsApp... ...662-942-605... ...hoy os hemos pedido que nos mandéis una nota de voz... ...contándonos... ...cuál es el viaje más largo... ...que has realizado... yo comentaba que había sido a África y se me hizo muy pesado, sobre todo también porque tuvo una escala de cerca de 8 horas. Pero aquí nuestro amigo David estuvo, ¿cuántas?
24, un día entero.
24 horas viajando, ¿no? En,
sí,
en
desde
autocar.
Madrid hasta Roma, en un autobús, 24 horas. Ahí era una lucha de supervivencia para encontrar el hueco para dormirse, ¿eh?
¿Cuánto parasteis?
Pues creo que paramos 2 veces, una... Y nada, de 10 minutos y no, es verdad, paramos dos veces.
Para comer,
paramos
24
dos veces.
Horas, no puede ser.
Paramos
David.
Dos veces. Yo me acuerdo que la primera no me acuerdo, pero de la segunda sí que me acuerdo, que por lo menos al día siguiente para desayunar, a eso de las 9, 9 y pico, paró el autobús otra vez. Ya digo que no me acuerdo porque estuve toda la noche, intentando dormir y no pude, ¿eh? Y me tomé estas pastillas de valeriana en plan, bueno, a ver si tal, y no,
si
no hubo manera.
Ya, eso lo sufre el cuello luego, al día siguiente. Lola, Palanco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntame tú, ¿cuál es el viaje más largo que has realizado?
Pues yo me fui a Canadá hace 8 añitos con mi padre y tardé 8 horas. O sea, no es comparable con lo de David, pero...
No, pero es el más largo que
sí.
Tú has hecho.
Bueno, y a Miami también, que fueron 7 horitas también. Este verano me iba a ir a Indonesia, que eran 12, me parece, y al final no ha salido, pero bueno... Intentaré hacer más.
Bueno, pues nada, ya nos irás contando los viajes largos que haces. Oye, que tenemos un montón de mensajes en Facebook, que tenemos a José Juan, que nos da las buenas noches. Mira, este está lejos también, en Elizabeth, en New Jersey, en los Estados Unidos. Dice, ahora mismo estoy acabando las vacaciones, son las 10 y 19 de la noche cuando nos mandaba el mensaje. A partir del próximo martes nos cuenta, os voy a oír a las 5 de la mañana allí, en España, cuando ya esté trabajando. Samuel López, desde Boston. Bueno, tenemos hoy a todos los ponedores de calles al otro lado, del charco. Quitando las calles, nos dice Samuel, un abrazo. Me vengo en 10 días para la boda de mi primo, pero qué hambre que tengo ya. Jamón, callos, mallorquines, canelones, chocos, pulpo. Bueno, Samuel está deseando regresar a España por lo que vemos. Y terminamos con Jesús Canto García. Buenos días, yo de Alicante a Caudete a repelar la almendra para que os comáis el turrón. Pues muchas gracias, Jesús, que luego... Bien rico que está cuando en Navidades tomamos ese dulce. Bueno, Lola Palanco, que vienes ya con las efemérides del 29 de agosto. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, pero hace algunos años, y que tú las has recopilado, ¿no?
Pues sí, Bea. Bueno, hoy empezamos con un recuerdo catastrófico.
How are you doing, sir?
I'm a day good.
What happened?
The house just split in half.
Your house split in half?
Right here on Hollingham, Bay Roof. Back, you know, we got up in the roof, all the way to the roof, and water came and the house just opened up, divided.
Who was at your house with you?
My wife.
Sí, bueno, estamos escuchando a Hardy. Sí, a Hardy Jackson, ciudadano de Nueva Orleans, que perdió a su mujer hace justo hoy 12 años años por el huracán Katrina. Tal día como hoy, en 2005, tocaba tierra en Luisiana, en Estados Unidos. Dejó inundado Nueva Orleans en un 80% y fue uno de los cinco más mortíferos de la historia de Estados Unidos. En datos, tuvo una velocidad de 225 kilómetros por hora, murieron cerca de 2.000 personas y más de 100.000 casas estuvieron inundadas. El 80% de la población las dejó. 13 veces en 13 ocasiones visitó George Bush Nueva Orleans, haciendo mención siempre a la torpeza a la hora de tomar decisiones y a la ineficacia de su gobierno en el acontecimiento.
Muy criticada la gestión de la catástrofe.
Vamos a escucharle.
Katrina exposed serious problems in our response capability at all levels of government. And to the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility.
A la desgracia se unía una toma de decisiones nefasta, claro.
Fatal, sí. Bueno, y seguimos en Estados Unidos. Un día como hoy, en 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. En total se llevaron a cabo 600 viajes. Y seguimos hace 119 años, cuando se fundó en Estados Unidos también la empresa Goodyear, compañía multinacional que fabricaba neumáticos para coches y aviones.
Goodyear,
sí. 29 de agosto de 1966. Los Beatles realizan su última aparición en vivo en San Francisco, en el estadio de fútbol americano Candlestick Stick. Bueno, la canción es Rock and Roll, la que va a sonar ahora, que es también estuvo tocada en una aparición en vivo en el mismo año.
Este era el sonido del directo, se escucha casi más a las fans que a ellos. Y ese fue el motivo por el que dejaron de presentar sus canciones en directo.
Bueno, y seguimos ahora con más música. En 1968, en Inglaterra, la banda británica Pink Floyd lanza su segundo álbum, el que se considera uno de los primeros discos de rock progresivo de la historia de la música. La canción Let There Be More Light, uno de sus éxitos más conocidos de este álbum.
Eso es lo que suena.
Y nos vamos al ámbito deportivo. En 2004 terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas. Y aquí destacamos al Guerrouj marroquí, que consiguió el doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros y antes la de 1.500. No se había logrado este triunfo desde París en 1925 en los mismos Juegos.
El Guerrouj,
sí. Bueno, y seguimos con cumpleaños ahora. Y el primer personaje que tenemos es John Locke, filósofo británico que nació hoy hace 385 años. Es considerado uno de los primeros empiristas y conocido por su participación en la teoría del contrato social. Influyó enormemente en pensadores como Rousseau y Voltaire. Manuel Machado, poeta español y modernista, que nació un 29 de agosto de 1874. Su hermano Antonio Machado, con el que escribió, entre otras obras, la obra de teatro La Lola se va a los puertos.
No estés triste, rapaz. ¿Qué piensas?
Pienso que se marcha muy pronto. ¿Me escribirás?
Y luego, rapaz, siempre que tenga para el sello.
Dice que en Cuba hay una mujer muy guapa.
Eso dicen, pero ya veré.
Me encanta escuchar el sonido de las películas antiguas.
Es precioso, sí. Bueno, seguimos 1915. Un día como hoy nació Ingrid Bergman, actriz sueca, ganadora de 3 Oscars y 5 Globos de Oro, que justo murió también el día 29 de agosto de 1982. Conocida por sus papeles míticos en películas como Casablanca, junto a Humphrey Bogart, año en el que fue nominada por primera vez al Oscar en 1943.
¿Estás lista, Ilse?
Sí, Víctor. Adiós, Rick. Dios te bendiga.
Dense prisa, van a perder el avión.
Algunos hablan, como nuestro compañero John Uriarte, de que es el primer pagafantas de la historia. Hombre, les puso hasta el vuelo. Sí, para que se pudieran ir juntos.
Totalmente. Bueno, seguimos con María Dolores Pradera, actriz y cantante española, sopla hoy 92 velas y es conocida como la gran señora de la canción.
Y esto es El Exorcista.
Exactamente. Que nos pone los pelos de punta a todos. Bueno, en honor a William Friedkin, director de cine y guionista estadounidense, que cumple hoy 81 años. Soplamos velas con la banda sonora de sus películas míticas.
Y nos vamos a ir ya con la música, porque si no se nos agota el tiempo. Lola, cuéntanos cuál es la noticia musical de hoy.
Pues vamos con Dinah Washington, que tal día como hoy nació en Alabama en 1924. Cantante de jazz y blues, una de las mejores y principales voces femeninas de la música negra. Murió con solo 39 años, dejándonos canciones históricas como Unforgettable.
Bueno, pues con su voz vamos a llegar a las 5 de la mañana, con la voz de Dinah Washington. Enseguida actualizamos la información y luego seguimos poniendo las calles. Unforgettable, like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable.